recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la madrugada, les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. La política de Estados Unidos con respecto a Cuba cambiará drásticamente, según afirmó a Martí Noticias el congresista republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart. Ricardo Quintana nos informa.
Aún se espera por la confirmación oficial de la visita del presidente a Miami este viernes, como han informado los medios. En una sede de esta ciudad, tampoco revelada, anunciaría Trump un viraje importante en la postura de Estados Unidos con el régimen de la isla.
Vamos a ver una política que enfatiza los derechos humanos, que enfatiza la libertad del pueblo cubano y obviamente también la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El congresista Díaz-Balart integra el grupo de legisladores que ha presionado desde hace varios meses para moldear estos cambios.
Yo no quiero hablar de detalles. Lo que sí le puedo decir es que hemos estado en contacto directo y continuo con la Casa Blanca.
De acuerdo al congresista, el presidente está al tanto de la intentona de sucesión en la isla ante la anunciada salida de Raúl Castro del poder en 2018.
No aceptar como una cosa normal o aceptable estos tiranos puedan trasladar el poder como si esto fuera una finca particular.
Entre los cambios se menciona obligar a los estadounidenses a pedir una licencia específica para viajar a Cuba.
Turismo norteamericano a la isla es ilegal hasta que no sucedan ciertos cambios. Esos cambios son la libertad del pueblo cubano, ¿no? Y el presidente ha dicho que él va a hacer cumplir la ley.
Díaz-Balart asegura que el mandatario llamará al régimen por su nombre y le daría el tratamiento que merece.
Es una tiranía narcoterrorista y sabemos que el presidente Trump entiende eso.
Oficiales del MININT han manifestado que revertir la política hacia Cuba puede afectar la cooperación bilateral en la lucha antidroga y que también puede acrecentar el tráfico humano. En ambos casos, los analistas consideran que son amenazas veladas.
El presidente Trump no se va a dejar chantajear o sobornar por esta dictadura de Castro. Y si esa dictadura piensa que pueden presionar a tratar de chantajear al presidente Trump, se van a encontrar con una sorpresa.
Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Mientras algunos exiliados cubanos abrigan esperanzas con lo que podría anunciar el presidente Trump con relación a Cuba, otros se muestran escépticos. Los comentarios fueron hechos a Radio Martí en la convención anual de la Junta Patriótica de Cuba, a la que asistió este fin de semana en Miami nuestro colega Dámaso Rodríguez.
El tema de la próxima visita a Miami del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue tema de conversación entre los presentes. Claudio Mateos, expresidente nacional de los municipios de Cuba en el exilio, opinó.
No creo que Trump tenga deuda ninguna, al contrario, se lo vamos a tener que agradecer mucho. Pero es el único presidente que ha ido a la Brigada 2506, que esa sí fue traicionada.
Por su parte, Santiago Álvarez, del proyecto Rescate Jurídico, y el expreso político Ángel De Fana, dijeron que la libertad de Cuba no es asunto del presidente de los Estados Unidos.
Ellos hacen muchas promesas en las campañas y después vamos a ver lo que dan. Yo espero que por lo menos algunas de las cosas que hizo la administración anterior las cambie.
El presidente Trump ha hecho promesas, vamos a ver si las cumple, pero realmente la solución no está en Trump, está dentro de Cuba con los cubanos.
Dámaso Rodríguez, Martí Noticias.
Otro Tribunal Federal de Apelaciones ratifica un fallo que bloquea un decreto migratorio del presidente Donald Trump. Desde Washington informa Tony Cano.
Un segundo tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló este lunes contra la prohibición temporal de viajar del presidente Donald Trump a las personas que ingresan a Estados Unidos desde 6 países de mayoría musulmana, confirmando en gran medida la decisión de un tribunal inferior. El noveno tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos en San Francisco revisó en marzo la decisión de un juez federal de Hawái que bloqueó partes de la orden de Trump. El fallo se produjo después de que el cuarto circuito de apelaciones de Estados Estados Unidos con sede en Richmond, Virginia, confirmó el fallo de un juez de Maryland que bloqueaba partes de la orden. La administración Trump solicitó el 1 de junio a la Corte Suprema de Estados Unidos bloquear las decisiones de Hawái y Richmond y revivir la prohibición. El juez federal Derrick Watson bloqueó el 6 de marzo una orden ejecutiva prohibiendo a los viajeros de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días, mientras que el gobierno puso en marcha una inspección de visas más estricta. Tony Cano, Washington.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó ayer un recurso de la fiscal general Luisa Ortega, con el que solicitó anular el proceso constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro. La Corte anunció a través de su cuenta en Twitter que la sala electoral declaró inadmisible el recurso. La instancia justificó su fallo diciendo que se acumulan en el mismo recurso pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del poder público cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática califica de fraudulento el proceso constituyente, rechaza participar en el mismo y ha llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles. Y hasta aquí las informaciones.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour. Buongiorno. Guten Morgen, ni hao, calimera. Y todo lo demás, ¿cómo anda? 5:07, aquí estamos en Radio Martí tempranito hoy de mañana. El equipazo de madrugadores que comparte con usted toda la información cultural necesaria durante 4 horas hasta las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Pues sí, información cultural y de cuanto Dios crió, sobre todo la noticia tal cual ocurre, que es lo que usted merece. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar. Y 5:08, y este es el equipazo. Lucía, buenos días. Lucy García.
Buenos días, tengan todos. Es martes 13. ¡Ay, qué mañanita! Pueden hacer lo que les dé la gana, menos ser supersticioso, todo está bien. Y no se duerman.
O sea que hay que borrarse del mapa, porque martes 13 hasta los no supersticiosos dice, para allá, Joan Andrés.
Sí, buenos señora, días. Sí, señora, y más hoy, martes 13. Menos mal que el viernes no es, porque si no estuviésemos embarcados.
No, tú eres Jason, acuérdate que tú eres Jason.
Buenos días al resto del colectivo y por supuesto a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Y buenos días a Moisés López. Moisés, buenos días. Ahí, así me gusta, tranquilito de mañana. Sí, calladito, yo te voy a hacer un cuento. Teudy Giró, buenos días. Nuestro ingeniero de sonido, buenos días.
Sonríe, chinito.
Está fajado. No sé por qué, pero el martes 13 hoy este está...
caliente.
Sí, está trágico. Nuestro está caliente, productor... está bien eso, ¿no? Sí, hasta la temperatura. Nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, buenos días, buenos días. Y nada, y buenos días para usted otra vez. Así van las cosas. Hoy es martes 13 y vamos a estar hablando del martes 13, de las supersticiones, más un montón de otras cosas relacionadas con la vida, con el ambiente, la sociedad, el mundo, lo bueno y lo malo.
Como hay supersticiosos en la audiencia.
Yo tengo los dedos cruzados. Desde sí. Ahora, desde ahora, por si acaso, por si acasito.
Sí, así mismo, así mismo.
Uh-huh. Bueno, son las 5 y 10 de esta mañana, vamos a darnos la primera vuelta por el mundo, viajando por la internet en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y nuestro primer recorrido por la internet es en Sudamérica. Mis amigos, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se disculpó con los profesores públicos que resultaron lesionados por el grupo antidisturbios de la Policía Nacional durante una marcha que se cumplió el pasado viernes en la capital colombiana. Pido disculpas en nombre del Estado a los profesores que salieron maltratados, indicó el mandatario local a periodistas. La Federación Colombiana de Educadores, la FECODE, que agrupa a unos 300.000 profesores de colegios públicos del país que se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo, denunció el viernes que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, agredió a varios docentes que participaban en la marcha. En videos difundidos en redes sociales y medios locales se observa a unos 3.500 profesores caminando por la Avenida El Dorado, una de las más importantes de la capital colombiana, en medio de un fuerte aguacero. Portando pancartas y sombrillas, los manifestantes hicieron una parada frente a la Secretaría de Educación de Bogotá y posteriormente se movilizaron hacia el occidente de la ciudad. Sin embargo, la marcha se topó con varias tanquetas de ESMAD que lanzaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y evitar que se tomaran la calzada por la que circulan los autobuses del Servicio de Transporte Público Masivo Transmilenio. Al respecto, Peñalosa recordó que está prohibido bloquear las vías de Transmilenio. Es importante que quede claro que aquí no se van a impedir y además permitir que se bloqueen las líneas de transporte masivo. No importa qué tan justificadas sean las causas de la protesta, aseveró el alcalde. La decisión de entrar en el paro, que afecta a 8 millones de estudiantes, la tomaron los docentes públicos debido a la falta de un acuerdo con el gobierno sobre el incremento del salario y por la deficiencia atención de salud que reclaman. Son las 5:12 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, el resultado de la loto, los titulares de martinoticias.com. La noticia del día acerca de la opinión de la disidencia cubana con respecto a la política de Estados Unidos hacia la isla. La personalidad del exilio hoy, Rafael Stenger. Un reporte de Grisel González acerca de las máquinas expendedoras de cerveza en Cuba al alcance de los niños. Supersticiones y martes 13 y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá nublado en las regiones occidental y central y parcialmente nublado en el oriente del país. En la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior, desde Mayabeque hasta Holguín, los que serán más numerosos en el centro del país. La tarde será calurosa con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades de la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Soplarán vientos débiles del sudeste hasta 20 kilómetros por hora con brisas en la tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos.
audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1923, el cartel de señalización de Hollywood se coloca oficialmente en las montañas de la ciudad en Los Ángeles.
En esta fecha, pero del año 1969, se realiza el lanzamiento de la sonda lunar soviética Luna 15, que falló en su intento de alunizaje suave.
Un día como hoy, de 1977, en Nueva York, se produce un apagón de 24 horas que causa centenares de robos e incendios.
En esta fecha, pero del año 1985, en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú, se celebran conciertos en beneficio de los enfermos de SIDA.
En esta fecha de 1985 en Estados Unidos, el vicepresidente George H.W. Bush se convierte en el 25º presidente accidental cuando el presidente Ronald Reagan es ingresado de urgencia en un hospital.
En esta fecha, pero del año 2007, se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, quinta película de la saga en Estados Unidos, Londres y México.
Y un día como hoy, pero del año 2016, en el Reino Unido, Theresa May es elegida jefe de gobierno, convirtiéndose en la segunda mujer que desempeña este cargo en ese país.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:16 y tenemos correos pendientes y tenemos los dedos cruzados y hoy es martes 13. Y
crucemos las piernas también.
Y todo lo cruzable. Y todo lo cruzable. Y todo
que no
lo...
se te crucen los cables, eso no.
Bueno,
ya están cruzados. En todo caso, y se no ponen era... en su lugar.
Así mismo. Teníamos un correo de.
Ayer
nos
escribió Raudel, el papá de los pollitos, el papá de Mio Susi y Lucimari.
Y de Joan Andrea.
Dice, saludo familia, hoy me vine hasta el pueblo, que son 5 kilómetros de distancia, para escribirles. Se lo debía a ustedes, aunque no sepan de mí, los escucho todos los días. Los amo, saludos míos, Lucy y Joan, el chamaco bueno, Raudel. Raudel, qué bueno saber de ti, de verdad que sí, y qué lástima, ¿no? Parece que no, o no tiene cobertura bien, o no tiene ya el teléfono, no sé qué pasa. Pero ojalá que se solucione rápido porque extrañamos muchísimo tu correo y además las fotos.
Y la fotico y todas esas
sí,
cosas.
Sí, porque ya estamos al celebrar los 15 hombre. De las dos, ¿me entiendes?
Oh, Dios.
Se te echa de menos, pero bueno, nos queda el consuelo que nos escuchas. Así que por eso te mandamos un beso grande y un abrazo.
Y cuídate mucho, mi vida, que de los buenos.
Sí. Ay, niño, que damos un montón.
Y mucho apapacho para las chicas allá, ¿ok?
Oye,
cuidado, déjame el ternero tranquilo.
Y mira quién está despierto.
Dice Juni Mora. Bueno, él está despierto a las 1:00 a.m, creo. Dice, buenos días, yo por aquí ya... despacito.
Pegadito.
También. Pegadito con
también,
ustedes.
Pues, gracias, Juni. Uh-huh. No se me ha olvidado lo tuyo, ¿eh?
Oh, Dios. ¿Eh? Oh, Dios. No sé.
Encargo que tengo de Juni. No se me ha olvidado. Lo tengo.
Bueno, pues igual, saludos para toda la gente que ya está despierta. Me imagino que el Luis Rolando esté despierto ya, aunque no haya firmado la tarjeta de entrada. Me imagino que Osmani siga castigado por su jefe.
Oye, que sí está perdido y que si son vacaciones, que ojalá sean vacaciones. Bueno, eso es Rotten y Johannes Coca.
Johannesburgo.
Johannesburgo.
Bueno, hijo. Bueno.
¿Qué te pasó, Johannes? ¿Qué te pasó?
Y Rottenpah, yo creo que pidió asilo político en el cerro. Yo creo. A mí no manca.
No creo. Porque,
fin.
Óyeme.
No en fácil. Fin. No es por ser supersticiosa, pero la última vez que estuvo aquí, atrás de él en el aeropuerto había un gato negro. Y yo creo que por ahí andan los tiros. Así que mire, hoy vamos a estar hablando de lo que es el martes 13. Si usted se quiere comunicar con nosotros y sumarse, y nos dice de paso si es supersticioso o supersticiosa. Esa palabra me cuesta un trabajo, se me enreda
la lengua.
Sí,
hombre, porque la S siempre.
La R
nadie,
y la S.
Nadie la pronuncia. Todo el mundo dice superstición y es supersticioso.
Bueno, lo que sea. Si usted cruza los dedos y le tiene miedo al paso del gato negro y toca madera y todas esas cosas, escríbanos y nada, converse, comparta con nosotros su opinión, el 305-629-4441 y el 305-629-4451 están a su disposición. Ahí tenemos al mismísimo productor Ernesto Morales Alpizar frente al cetro, a la computadora y al lado del superaparato de comunicarse. Así que ya sabe, si no nos escribe, ¿qué rayos?
Claro, a nuestro correo electrónico que sigue siendo tempranitoidemanana@gmail.com. Así de sencillo, señores. Bueno. De pie.
Banamene. No quiere cantar. Mira,
no, mira,
ella puso el coro, ¿eh?
Me tiene gripe también.
Alguien tiene que toser aquí,
oye,
¿no?
Qué cosa tan grande,
alguien tiene
caballero.
Que toser.
No es fácil.
Bueno, mi vida, a ver, tú cantas mucho,
sí,
pero...
Sí, pero...
Sí, nada, tuyo, nuestra página de Facebook, es que todo el mundo lo sabe, ¿para qué lo voy a decir?
Ah, sí, claro.
Tempranito y de mañana, Martí.
Y ya, estas son las primeras consecuencias del martes 13.
Sí.
Claro que en este programa igualmente puede ser martes 13 todos los días, pero no importa. Sí. El martes 13 que no hay que confundir con el viernes 13. Y por ejemplo, en España, en Grecia y en algunos países de América Latina, digamos Uruguay, creo que Argentina, Chile, no estoy segura, Perú, Venezuela y sí, en Colombia también, se considera el martes 13 como un día de mala suerte.
Wow, increíble. Pero en español existe un antiguo refrán que ilustra en parte la superstición. En martes ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes.
Dios
así
de
es.
La vida.
Así es. Hay mucha gente con fobia, de verdad, este día, que no viaja a ningún lado por superstición. Y también es habitual que los aviones no tengan fila 13. Bueno, últimamente sí tienen, igual que los edificios tienen piso 13, que antes lo saltaban y no le ponían a ese número al piso.
O sea, tan curioso.
Y se supone que los pasajeros no comprarían billetes para esa fila. La fobia a este día se llama tresidabomartiofobia. Ay, lo dije.
Mira, lo dijo bien.
Me asombré.
O se tomó la pastilla. Hoy sí.
Mejor que me calle.
No, porque ella considera que no lo dije bien.
No,
pero
no,
no,
es que, no. ¿De qué estás hablando, por Dios? ¿De qué estás hablando? Yo estoy todavía tratando de desenredar mi lengua.
Es que es muy difícil de decir. Muy difícil.
Sí, y... sí, pero bueno, eso quiere decir lo que es.
Es bueno. Miedo irracional al número 13.
Por cierto, que no hemos dicho hoy que es el 13 de junio, si es el día supercualifragilisticoespialidoso, tresidabolartofóbico.
No, seguimos con la sexualidad. Digo, con el 164º día de este año, han pasado 164 días y le quedan a Joan Moliendo Café 201 días durante este año.
Dito.
Eso está bien.
Entonces, ¿sabes qué? Hay lugares donde el martes 13, o sea, el número 13 no es negativo. No es negativo. La pregunta es, ¿por qué rayos tiene que ser el 13 el número escogido? ¿Por qué no fue el 12 o el 11 o
sí,
el 10 o el 1?
No me explico.
O el 23 13... o el 18. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se dice que el número 13 desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio, imagínese usted, porque en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y Jesús, y que se considera Judas el traidor, que era el número 13.
Uh-huh. La cábala enumera a 13 espíritus malignos, señores, al igual que las leyendas nórdicas. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia.
Y también hay una leyenda escandinava que cuenta que, según la misma tradición, en una cena de los dioses allá en Valhalla, a Loki, el espíritu del mal, era el invitado número 13. También en el tarot, este número hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna y para otra vida, así que...
Ay, no, eso no es así. En el tarot, la muerte, oye, en el tarot no significa, no tiene que significar precisamente muerte y desgracia.
Bueno, pero...
No.
El papel lo aguanta todo. El caso es que también hay otras cosas que empatan el 13 con el martes.
Ajá. Se dice que el martes... A ver, una cosa es el 13 y otra cosa es que sea martes, porque podía haber sido también lunes 13 o miércoles 13. Ajá. O jueves 13, pero no, es justamente martes y 13. 13 ya sabe por qué, y martes fue porque el 29 de mayo de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla, y era un martes. Y según parece, el Papa y las repúblicas de Venecia y Génova enviaron una flotilla de ayuda a esta ciudad, pero bueno, nada, cayó antes que llegara
esta ayuda, ¿no?
Sí, sí.
Wow. Y cuando la flota de socorro iba a entrar por el estrecho de los Dardanelos, se cruzaron con unos pocos barcos de refugiados que huían de la ciudad conquistada. Y al preguntar cuándo había caído, estos respondieron que el martes.
De martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí, 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Unas 40 damas de blanco fueron detenidas este domingo en varias provincias para impedirles asistir a misa y manifestarse en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. En La Habana fueron arrestadas 17 damas de blanco y entre ellas la líder del grupo, Berta Soler, quien estuvo retenida unas 7 horas.
Ayer fui arrestada saliendo aquí de la sede, fui la única de salir, pues bueno, solamente estaban en Moya y yo. Y bueno, nada, me arrestaron sobre las 3:30 de la tarde, que fue la hora que salí. Y a las 10:30 de la noche ya estaba liberada, cosa que no sucedía desde septiembre. 24 horas, y realmente de 3:30 a 10:30 de la noche, fueron 7 horas nada más, que yo me alarmé. Cuando me dieron, vete, recoge que te va. Uno lo que sí se alarma y tiene que tener la vista larga y pasos cortos, porque cuando hacen cosas como esta no es para bien y hay que preocuparse.
El opositor Jorge Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió este lunes 20 días en huelga de hambre en la prisión de Potosí, en Las Tunas. El activista de la UNPACU, Carlos Amel Oliva, dijo a Radio Martí que la seguridad del Estado trató de chantajear a la esposa de Cervantes.
Todo exactamente igual. Él en su postura y hoy cumple 20 días exactamente. Gretchen Alfonso, esposa de Cervantes, fue detenida hace 3 días en la provincia de Las Tunas cuando se dirigía a una reunión en la vivienda de la vicecoordinadora de la UNPACU en Las Tunas y fue detenida, llevada a la tercera unidad. Allí un agente de la seguridad del Estado le insinuó que si ella estaba dispuesta a hablar con Cervantes para que dejase la huelga, ella le dijo que si ellos querían que Jorge dejase la huelga, que lo liberasen. A fin de cuentas, estaba preso injustamente.
Después de 72 jornadas de movilizaciones, 67 manifestantes muertos, casi un muerto por día, la oposición venezolana no se rinde. Este lunes, los transportistas de Caracas se sumaron a los que piden la renuncia de Nicolás Maduro. Y entre los manifestantes, Sujei Armas, la madre de la víctima más reciente, el joven Neomar Lander. Alejandro Marcano nos informa.
Miles de manifestantes opositores siguen enfrentándose a la fuerte represión oficialista y no desmayan en su batalla pacífica desde las calles y con un solo fin.
No van a lograr dividirnos, no van a lograr sacar a la gente de las calles, porque estamos cansados ya de esta dictadura.
Los enfrentamientos y la indignación con el presidente Maduro aumentan a diario y cada asesinato a manos de los cuerpos de seguridad oficialistas crispan los ánimos y las ganas de alcanzar un cambio urgente de gobierno.
Como él decía, la lucha de poco vale por la libertad de muchos. Esa era su frase.
Y mientras el gobierno asegura que solicitará al Papa Francisco que medie ante la oposición una vez más, nuevos sectores se suman a las protestas. Hoy los transportistas realizaron un paro que parece la antesala de los planes de la Mesa de Unidad Democrática que organiza una huelga general.
Nosotros lo que queremos es paz, nosotros no somos violentos, nosotros no tenemos armas. Nosotros lo único que queremos es salir en libertad, disfrutar de nuestra Venezuela, porque nosotros nacimos aquí y no nacimos en dictadura, nosotros no nos vamos a calar esta dictadura.
Entre tanto, y luego de esquivar el estricto cerco en su prisión, el líder opositor Leopoldo López logró enviar un mensaje a las fuerzas castrenses.
A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano.
Alejandro Marcano, Martín Noticias.
El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo este lunes que no hay indicios de que Rusia quiera una relación positiva con Estados Unidos y lo que ha elegido es convertirse en un competidor estratégico. Sin embargo, apuntó el funcionario en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, esto no quiere decir que Washington no deje de buscar un terreno común con Moscú. Por otra parte, Joseph Dunford, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, dijo en la misma audiencia que Estados Unidos mantiene una relación de adversario con Rusia. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 de este día 13, martes 13 de junio del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana, y escuchando todas las noticias a nivel internacional, noticias que estamos compartiendo con usted, que Moisés estaba compartiendo con ustedes hace un ratico, pues estábamos mirando ¿cuántos cambios pueden ocurrir con respecto a las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Y cuánto, a ver,
que se habla
cómo
mucho
puede afectar todo esto a los cubanos de la isla y a los cubanos que estamos en el exilio?
Bueno, el que fuera asesor presidencial de Obama, él participó en un panel sobre las claves en la apertura de las relaciones Estados Unidos-Cuba y en el desarrollo de los pequeños negocios en la isla, y esto como parte del foro Emerge América que se celebra aquí en Miami. El presidente Donald Trump no podrá cambiar completamente la política de su antecesor Barack Obama con respecto a Cuba porque sus medidas han sido populares, y esto lo dijo Ben Rhodes, que fue asesor del anterior mandatario.
Es que todo el mundo se está preguntando, ¿no?
Sí, eso es.
¿Cuándo
lo de la
se
semana
va a mantener? Y como la visita del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes, se supone que decida, que nos anuncie cuáles van a ser los cambios en las determinaciones tomadas por Obama, pues hay todo el que tiene conocimiento y el que no tiene también.
Puede dar una opinión,
diciendo,
claro.
Sí, está diciendo lo que quiere.
Este mismo señor Rhodes dice que nada que él haya visto parece indicar que vaya a cambiar del todo, y el problema que se van a encontrar es que nuestras políticas han sido populares y han expandido la participación de emprendedores en Cuba. Esto es lo que este señor declaró aquí en Miami.
Además, el que fuera miembro del equipo de Obama, con el que impulsó, bueno, el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de 2014, dijo, no obstante, que sí que le preocupa que se limiten ciertos aspectos, como el relativo a los viajes hacia la isla.
También, o sea, usted sabe que parte de la de la conducta de los cubanos en el exilio, no solo los que están en Estados Unidos, sino los que están en otro país, en Italia, en España, porque hay cubanos en todas partes del mundo. Y el objetivo básicamente es estar fuera, no soportar aquello, pero a la vez apoyar a la familia que tenemos en Cuba. Eso es una conducta típica de los cubanos del exilio. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, donde somos tantos. Esto es parte de lo que has estado favoreciendo esa aptitud. Pero de ahí a que sea absolutamente popular, no sé. Habría que estar aquí, habría que escuchar cómo parte del exilio está totalmente de acuerdo en que solamente Estados Unidos, con las medidas de Obama, ha aceptado y ha cumplido con la parte del cambio, porque en Cuba sigue la represión, sigue la falta de derechos humanos, sigue la carencia de alimentos.
No ha cambiado nada en lo absoluto, al contrario, para
que ellos
peor,
no han cedido en nada.
Peor.
Y los ajustes han sido de un solo lado y a beneficio, ha sido como la ley del embudo, y a beneficio específicamente del gobierno, no precisamente del pueblo cubano. Esa es opinión personal. Pero no obstante, este viernes Trump se propone, el presidente, anunciar una serie de cambios en la política hacia Cuba, que a lo mejor podrían endurecer las condiciones para el comercio y para los viajes de estadounidenses, no estamos hablando de cubanos, de estadounidenses a la isla.
Esto está en las redes sociales al día. Todos, sean personas que les guste la política o no, están atentas.
Y hay otra medida que se refiere a la prohibición a las empresas americanas de negociar con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Y esta es una posibilidad para imponer más restricciones a los viajes de los americanos a la isla. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo se va a negociar? No sé lo que usted opina, puede escribirnos y llamarnos y decirnos su opinión. ¿Cómo se va a negociar con las mismas fuerzas que reprimen al pueblo y que limitan los derechos de los cubanos? Escríbanos y diga lo que usted opina. Son las 5:40 y vamos a ver la cultura desde un punto de vista diferente. Para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, los habitantes de Colotlán, uno de los pueblos más rezagados del estado mexicano de Jalisco, luchan por mantener viva la elaboración de artesanías con la técnica del piteado, una actividad que les ha dado fama en el mundo, pero que las nuevas generaciones se niegan a seguir. Pedro Carrera, de 85 años, uno de los artesanos más celosos de esa técnica, dice a la agencia de noticias EFE que la tradición que han seguido por décadas en este pueblo, considerada la capital del piteado, puede morir por la falta de interés de los más jóvenes. Hay muchos todavía, pero si seguimos así, en 10 o 20 años, yo pienso que todo esto va a desaparecer, señala el artesano con tristeza, sentado en medio de su pequeño taller donde resguarda sus diseños y trazos. Los artesanos elaboran desde el hilo hasta los diseños de los cinturones, sombreros, sillas para montar y más recientemente bolsos, zapatos, joyería y murales. Cada artesano de los 190 talleres que hay en el pueblo, ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Zacatecas, se especializa en una parte del proceso. Están los torcedores, los dibujantes y diseñadores, quienes cortan la piel y sus relieves o los que las bordan. Los que saben del oficio cuentan que el auge del piteado fue en la década de los 90, cuando algunos talabartaleros hicieron cierta fortuna gracias a que se puso de moda la música del mariachi y la banda, cuyos cantantes suelen usar este tipo de accesorios. Son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides, tendremos la nota de salud, el resultado de la loto, los titulares de martinoticias.com, la noticia del día acerca de la opinión de la disidencia cubana respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba, la personalidad del exilio hoy Rafael Stenger, un reporte de Grisel González acerca de las máquinas expendedoras de cerveza en Cuba al alcance de los niños, supersticiones y martes 13, música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá nublado en las regiones occidental y central y parcialmente nublado en el oriente del país. En la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior, desde Mayabeque hasta Holguín, los que serán más numerosos en el centro del país. La tarde será calurosa con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades de la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Soplarán vientos débiles del sudeste hasta 20 kilómetros por hora con brisas en la tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0, bajó a 271 su promedio ofensivo en el fracaso de su equipo, el Houston, ante el Texas, 6-1. Pese a este fracaso, el Houston sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por su parte, la novena del Seattle le ganó un festival de batazos 14-3 a los mellizos de Minnesota. El matancero Guillermo Heredia se fue con un sencillo y anotó una. Y otro cubano, Dani Valencia, de 5-2 con una anotada y 3 carreras impulsadas debido a su jonrón número 6 y llegó a 33 impulsadas. Asimismo, el Filadelfia perdió ante el Boston 6-5 y Atlanta derrotó a Washington 11-10. Washington, líder en la división del este de la Liga Nacional. El cubano Johnny Cepes anoche se fue con indiscutible en el triunfo de los Mets de Nueva York, 6-1 ante los Cachorros de Chicago, mientras que el Pittsburgh logró victoria 7-2 ante los Rockies. Por Colorado, el cubano-americano Nolan Arenado se fue de 5-3 y aumentó a 292. Y finalmente, el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó 10-6 a los Orioles de Baltimore. Aquí el cubano Pito Abreu conectó su doble número 13, un sencillo, impulsó una y anotó 2 carreras. Hoy martes en la MLB, 16 partidos incluyendo doble encuentro entre el Milwaukee y los Cardenales de San Luis. Por último, quiero señalar que anoche Kevin Durant llevó la voz cantante, fue elegido el jugador más valioso en la gran final de la NBA en el triunfo del equipo Golden State ante Cleveland en el quinto partido. Por lo tanto, los guerreros ganaron la serie 4-1 y terminaron la serie playoff con 16 victorias y solamente un fracaso contra el quinteto de Cleveland. Cleveland había ganado el año anterior, mientras que en la temporada 2014-2015 se había impuesto el quinteto de Golden State, que ahora suma un total de 5 coronas en 9 finales. Golden State, que anteriormente estaba en Filadelfia y San Francisco. En cuanto al equipo de Cleveland, ya ha estado presente en 4 finales con un título y 3 subcampeonatos. Reitero, la corona fue precisamente en la temporada 2015-2016 al derrotar en la gran final al quinteto de Golden State. Después que Golden State estaba ganando 3-1, se recuperó el Cleveland de LeBron James, ganó los 3 siguientes y logró el título en la campaña anterior. Así que muchas felicidades al nuevo campeón de la NBA, el quinteto Los Guerreros de Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:47. No hay ningún ciclón, no inventes.
No. El ciclón está aquí adentro. Somos nosotros los tornados.
Aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana, en un martes 13. Yo lo pensé para venir.
Oye,
Menos
mal que vinimos, porque si no me acuerdo y ninguno viene.
Cuando yo salí estaba cayendo tremendo aguacero allá en mi casa.
Mira eso, no.
Y yo dije, yo creo que esto es una señal. No es porque yo sea supersticiosa, ¿no? Pero yo creo que esto es una señal de que yo debía quedarme en mi casa. Y no obstante, dije, déjame ir. A lo mejor la señal es de que tenga cuidado, no de que no vaya. Pero no estoy segura de que haya tomado la determinación correcta. Esa es otra señal. Creo que habíamos recibido un correo. Recuerde que usted nos puede...
Puede escribir.
Sí, recibimos otro correo, pero este yo creo que es personal.
Sí, este es para Lucy.
Sí, es para Lucy.
Para mí también. A ver.
Sí, o sea.
Bueno. Es Juni que estará por acá, por Miami. Qué bueno. Vamos a ver si nos vemos.
Claro
nos
que sí.
Y nos vemos.
Está todo el familión.
A Lucy tiene que recordárselo porque se le olvida.
A Lucy de aquí al fin de semana ya se le olvida.
¡Oh, Dios!
Que va a estar por aquí con el familión. Bueno, mucha suerte. Y a ver si nos vemos.
A ver si no llueve.
A ver si no llueve también.
Ese fin de semana. Y tú no traes la lluvia y todo eso, Juni. Sí, ve a ver.
No, pórtate bien, Juni.
Bueno, pues estábamos hablando de lo que era el martes 13 y lo que es la superstición como tal. Hay gente que es supersticiosa y no lo acepta.
No.
Cruza los dedos.
Así mismo. No es capaz de pasar por debajo de una escalera. Todo lo que pueda. Y te dice que no es supersticiosa.
Que no es supersticiosa. Y hay gente igual que dice que no es religiosa y de pronto dice, ay, Dios mío, sálvame. O sálvame a mi hijo, a mi madre, lo que sea. O sea, que a veces son cosas que están tan en el fondo de la psiquis, el comportamiento humano, que están ahí latentes,
sí. Aunque usted no lo reconozca. Que se pasan.
Sí, también.
Hay personas que se pasan. Yo tengo una amiga, yo creo que se cuenta una vez aquí, bueno, no voy a repetir, pero tengo una amiga que va a mi casa y cuánta cosa
repítelo,
hago,
repítelo, si dice, a nosotros ya se nos olvidó.
¿Sí? Cuánta cosa hago, y dice, no hagas eso que tal cosa, no hagas eso que eso es mala suerte para no sé qué, hasta que llame. Me molesté, ¿entiendes? Me molesté y le dije, chica, mira, atravesó por varios problemas, ya no los tienen, gracias a Dios, ¿no? Pero atravesó por, mira, chica, mira, mírate a ti en el espejo. Yo hago todo eso y según tú que tienes mala suerte, mira, yo estoy bien y mira tú, no lo haces.
Bueno, mi amor,
mira.
Pero la hierba mala es la hierba mala.
Bueno, claro,
y esa pobre amiga tuya, si no hubiera hecho todo eso, a lo mejor no estuviera ni viva.
Pero hay gente así, y hay gente que te dice, llegas a un lugar, no pongas la bolsa en el piso.
Yo no pongo mi cartera en el piso ni muerta, me la engancho en el cuello.
¿Y eso qué?
Porque se ensucia.
Porque dice que
eso.
¡Ay! Se le va el dinero, mira.
Se cae el dinero.
Ah, bueno, eso es tremendo problema.
Y hay muchísima gente que en el teatro también, cada lugar tiene sus supersticiones. En el teatro te dice, no vayas a chiflar en un camerino, por favor, no chifle en un camerino.
¿Por qué hay el lenguaje en los camerinos?
Porque cuando tú entras a una casa no puede...
y las personas profesan la religión afrocubana, la regla de santería, y alguien chifla y dice, oye, no, que delante el eleguá no se chifla.
Bueno, en mi casa no hay ningún eleguá, pero a mi marido le gustaba mucho entonar melodías chiflando, y yo, ay, para ese chiflido, yo no lo soportaba, parecía que me iba a dar un ataque, y no había ningún eleguá, así que el eleguá era yo.
Bueno, nadie sabe. Bueno, el asunto es que la superstición es la creencia contraria a la razón. Es algo que no tiene sentido, ¿no? Y que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones.
Bueno, y aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, señores, pero según esta delimitación del concepto, tampoco constituyen supersticiones.
Yo lo veo todo igual.
Sí, ¿no es lo mismo? La denominación se aplica también en el sentido peyorativo, ¿no? Como despreciando las formas de creencias, las prácticas, los rituales religiosos que no corresponden a las opiniones o a las convicciones propias.
A ver, por ejemplo, la gente que echa ajo en el monedero. Un sí. diente de ajo.
No, no vampiros. Lo voy a echar, porque voy a coger un mal olor en los dedos, que aquello no tiene...
No, pero si no lo tienes que pelar.
No lo tienes que pelar.
No lo tienes que pelar.
Bueno, pues, ¿quién me trae el diente de ajo
mañana? El colmo sería. También. El colmo también. sería.
¿Y eso para qué es?
Para que te entre dinero.
Y también perejil y canela que se echen en el bolso y cosas así. Yo no. tenía una amiga que todos los perfumes le metía canela en el perfume.
Ah, sí, eso
pero
es.
Ahora los que vienen de spray, ¿cómo le van a poner la canela?
Yo por el palito. Sí. Lo que pones es lo que ponen en rama. Ajá. De la canela en rama.
Y sí, el que sí. tiene el spray que está cerrado, tú sabes que el cubano lo abre.
Pues, qué bárbaro.
Le echa y
sí, pero no, caballero, lo del spray no funciona. Así no se vale. No. Así no se vale.
¿Y para qué es la canela?
Bueno, yo no sé la canela en el monedero, pero creo que es igual que el ajo.
Sí, bueno, yo donde
para mejorar
visto,
tus finanzas.
En lo que he visto a mi alrededor con la gente
sí,
que
ella
ha trabajado,
no lo, ella no lo hizo.
En
no.
la canela en el perfume. No, porque es un olor muy fuerte, a pesar de que yo tomo mis cápsulas de canela de vez en cuando.
Se dan cuenta, ella quiere mejorar sus finanzas internas.
Internas. Sí. La canela me la tomo. Es que dicen que la canela ayuda al metabolismo.
Sí, fíjate, si la canela da buena suerte, que en casa de Ernesto la esposa se la echa al arroz con leche.
Bueno, óigame, ponerle también una ramita de canela a un café, a un cappuccino, todas esas cosas bien atractivas.
Bueno, la ramita no, pero un espolvoreadito arriba.
¿De qué estamos hablando? Sí. ¿De supersticiones o de la canela?
No importa, de
bueno,
todo se
no,
vale.
No, pero cuidado, porque dentro, por eso yo decía ahorita cuando leíamos el concepto de superstición, que estaba separando las prácticas religiosas de la superstición. Yo te decía, al final yo lo veo todo de la misma manera.
Casi yo,
porque
yo
es una creencia en algo que no tiene base científica y que de hecho no tiene explicación. Por ejemplo, yo oí decir muchas veces que ponerse una ramita de canela en la boca, como si fuera un palito de dientes, así, le daba al orador, a la persona que estaba hablando, la facilidad de la palabra y del convencimiento.
Imagínate tú, si a mí se me enreda la lengua sola, si me pongo un pedacito de canela.
Pero bueno, por eso
no
tú te la tomas
hablar.
La cápsula, mi vida.
Ah, bueno.
Tú
pero
te
no
la tomas.
No da resultados.
No, a mí no me...
Entonces, de esa manera, de pronto tú veías a todos los muchachos de la secundaria con un palito de canela puesto aquí, en la boca, y era, como se decía en aquella época, para la muela suave.
Sí. Ay, qué horror.
Entonces, o si no, cuando en la universidad, después era el día del examen oral, que todo el mundo llevaba, todo el mundo no, unas cuantas gente llevaban un palito en la boca y decía para convencer al tribunal. Total, si no habías estudiado, ni aunque te pusieran la fábrica de canela en rama en la boca, no ibas a probar.
Lo que no iba a poder hablar con tantas ramas en la boca.
Pero eso es parte, nada, son supersticiones.
Es verdad.
Igual
es
que cierto. Muchas otras de las que vamos a estar hablando hasta las 9 de la mañana, que probablemente mucha gente no se atreva ni a decir que las tiene en su colección. Sí. De comportamiento, pero no importa, caballero, si esto no es para educarse ni para sufrir.